Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En estas semanas hemos venido leyendo la lectura continuada del Evangelio de San Juan y estamos ahora ubicados en el capítulo 10, que tuvimos oportunidad de meditar y pues saborear el domingo pasado cuando nos presentaba la imagen del buen pastor. Buen pastor, el redil, el rebaño. Y después el Señor, aprovechando esa imagen del pastoreo, habla de la puerta. Para entrar al redil hay que pasar la puerta, no debe uno saltarse. Y él se identifica con esa imagen: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Podrá ir y venir y hallará pastos. Estamos muy acostumbrados a esta realidad que el Señor nos presenta constantemente. Cientos de veces al día estamos pasando por las puertas. Y quizá podemos reflexionar un poquito qué significa pasar por una puerta, qué significa estar en un ámbito y pasar a otro ámbito, y qué significa que el Señor no solo nos diga, que nos señala dónde están las puertas, sino que Él se identifica con esa imagen, así como esas otras imágenes en las que Él se identifica, como la vid y los sarmientos. Yo soy la vid, yo soy la puerta, o yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Y qué significa yo soy la puerta? Pues que hay que pasar por la puerta, pasar por Cristo. Estar, dice, yendo y viniendo a través de Cristo, y entonces hallará pastos. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos han venido antes son ladrones y salteadores. Y nos dice: bueno, es que solamente hay una puerta. Si quieres realmente entrar al reino de los cielos, no puedes ir por otra parte, eres un intruso. Vienes a robar, a matar y a destruir. Pasa por el lugar debido. Pues seguramente podrá tener muchísimos significados para cada uno de nosotros esta realidad de la puerta y recordarnos la verdad esencial: tu camino es Cristo, tu vida es Cristo, tu verdad es Cristo, tu manera de estar entrando al reino de los cielos es Cristo. Esa puerta es también la fe. Cámbiate de ámbito, vete a donde está Jesucristo, encuéntralo, tu vida se define por los encuentros. Y por eso esta imagen la podemos aplicar y podemos también cambiar la palabra Cristo por la palabra Eucaristía, porque la Eucaristía es Cristo. Y podemos decir, pues, tu puerta es la Eucaristía, pasa constantemente por la Eucaristía, que tu cabeza se eucaristice, que tu corazón se eucaristice, que tu cuerpo se eucaristice, y entonces encontrarás pastos, y entonces tu vida tendrá eficacia, y entonces estarás adelantando el reino de los cielos. Entonces será verdad aquello que decía el Señor: yo estaré con ustedes todos los días, o por Cristo, con Cristo, en Cristo. Pues esta imagen, la Eucaristía como puerta, nos puede servir ahora para recordar esta vida de San José María eucarística, cómo él pasó por la Eucaristía constantemente. y cómo nos enseñó a estar pasando por esa puerta. ¿Cómo se puede hacer una biografía de toda su existencia desde la óptica eucarística y decir, oye, tienes un fundador que te da una senda luminosísima en su propia existencia de ser alma de Eucaristía? Y podemos pues empezar con esta efeméride de su primera comunión. Es decir, el día de San Jorge, patrono de Aragón, los niños acostumbraban a hacer la primera comunión. No era habitual que se hiciera a una edad tan temprana como la hizo él, pero aprovecha las disposiciones del Papa San Pío X de abrir pues la posibilidad de que los niños más pequeños reciban la Eucaristía, como que es además la mejor edad, la edad de la pues del candor, de la fe más pura, de la sencillez, y cómo se prepara esmeradamente, tan esmeradamente que todavía todos los días nosotros tenemos como una especie de eco de su preparación de la primera comunión, que es la comunión espiritual que se aprendió, que se le enseñó a aquel religioso escolapio y que pues se le grabó profundamente y que nos la enseñó y que la se repite pues miles y miles y miles de veces a lo largo y a lo ancho del mundo, para que efectivamente se manifieste cómo su vida eucarística de niño ha tenido este fruto. Y cómo lo vemos después cuando empieza a tener los barruntos de la vocación, empezar a frecuentar la Eucaristía más asiduamente, empezar a acumular, decía, si podía todos los días, siendo un joven. Y ya ves, podemos pensar pues que en la juventud no hay como mucha acción del Espíritu Santo, y decimos, no, ve aquí, ve en esta vida cómo a los 15, a los 16, a los 17 años pues hay como un intenso deseo de Dios, un intenso deseo de Eucaristía. Y cuando ingresa al seminario empieza sus velas eucarísticas en aquella tribuna que todavía se conserva y que es pues de alguna manera un testimonio histórico. Aquí se pasaba San José María las noches, muchas noches de adoración eucarística, pues en esas condiciones que no eran de ningún modo obligatorias, pero que las hacía pues por la profunda fe eucarística. Y que otra vez decimos, y ahí se habrá gestado la obra, ahí habrá estado pues haciéndose el Opus Dei para que se llenara él y después nos pudiera a nosotros también dar de su abundancia. Y después la gran ilusión que tenía porque se quedara el sagrario en los centros y tener esa conciencia de, aunque no tuviera medios, pues hacer todo lo posible para que hubiera cuanto antes un sagrario. Y como le decía al vicario general de Madrid, que haber llegado el Señor a la casa y haberse multiplicado los frutos apostólicos fue todo uno. Pues empezó a ser mucho más clara la eficacia apostólica por la Eucaristía. Y después, cuando fue la guerra, su interés por estar pudiendo celebrar la Eucaristía en condiciones a veces de peligro y llevar la Eucaristía en aquella pitillera de día y de noche para llevarla pues a las personas que estaban escondidas, o fabricar aquel sagrario totalmente pues rústico en la legación de Honduras para que la gente supiera que estaba el Señor ahí, y llevarlo después en el paso de los Pirineos y celebrar la misa en aquellas cuevas. Y así, después, al volver de ese paso de los Pirineos, pedirle permiso a su confesor para pasarse la noche de jueves a viernes en vela eucarística y dormir solamente 5 horas los demás días, para poder tener más ratos de Eucaristía, así llénate de la Eucaristía, intensifica tu fe y darle siempre lo mejor al sagrario y ser especialmente delicado con el Santísimo y tener en gran consideración pues los vasos sagrados que tocan el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo. Y después pues su constante ir a los sagrarios, es decir, una vida centrada en la Eucaristía. Si tenéis alma de Eucaristía, si sois almas de Eucaristía, la obra está hecha. Y entonces podré yo preguntarme si he aprendido esta lección y se me ha metido hasta el fondo del alma, hasta los tuétanos, la realidad de la Eucaristía. Un día que fui a la Basílica de Guadalupe, que había la hora santa, pues el sacerdote que rezó el rosario y la coronilla de la misericordia y después dio la bendición con el Santísimo, ya cuando acababa lanzó tres gritos así muy fuerte: aquí está el Rey de la Gloria, y otra vez más fuerte: aquí está el Rey de la Gloria, y aquí está el Rey de la Gloria. Y al final dijo: vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Y muy bien, pues qué bonito que es que yo tengo la convicción de que aquí está el Rey de la Gloria. Y aquí hemos adorado al Rey de la Gloria. Y vamos a dar las gracias de que estuvo aquí el Rey de la Gloria. Pues qué bueno que haya conciencia y que nosotros seamos pues también apóstoles de la Eucaristía. Y podemos preguntarnos: ¿y cuál es tu imán? ¿Tienes este imán eucarístico? ¿Escuchas como su invitación a acompañarlo, a que efectivamente no se quede solo? Y si, ¿por qué no cuando tengas algún rato de insomnio vas haciendo visitas a los sagrarios? Porque seguramente en casi todos los que te imagines va a estar solo. Y ve a este centro y haz esta visita y acuérdate de cómo es el sagrario, y luego te vas a este otro centro o te vas a esta casa de retiro, o te vas a la parroquia, o te vas a la basílica y vas haciendo visitas y te vas yendo, y seguramente le vas a dar un gran consuelo. Este obispo Manuel González, que ahora ya es beato, que era amigo de nuestro fundador, primero fue arcipreste de Huelva, una pequeña ciudad de Andalucía, y luego fue obispo de Huelva y luego fue obispo de Palencia. Es aquel obispo de varias anécdotas, incluso de puntos que están recogidos en camino, como el de tratádmelo bien, decía a sus sacerdotes, un obispo santo. O el gitano que decía: para quererlo hay que rozarlo. Y una vez le pidieron, cuando todavía era arcipreste de Huelva, una conferencia en la Acción Social de Sevilla, la tercera semana social de Sevilla, en frente de todos los obispos de la zona. Y pues les dio una conferencia bastante larga, pero cuando llega al punto central, es decir, ¿cómo se hace la acción social? Dice: ¿cuál es mi teoría? Que no es mía, sino del Evangelio, de donde la he aprendido. Un cura va a un pueblo perdido, la iglesia vacía, el sagrario solo, las telarañas y los animalejos son sus compañeros, Cristo odiado o desconocido, el pueblo, los pobres, los desgraciados, los ancianos, que siempre siguen la misma suerte que Jesucristo, explotados o abandonados, el pudor de las doncellas en peligros inminentes y constantes, la inocencia de los niños pisoteada en el arroyo, el matrimonio sustituido por la mancebía, el vicio reinante y la virtud escarnecida. Predica este cura y no se le oye, celebra funciones y nadie asiste, va a la casa de los enfermos y es arrojado a la calle, va a recoger los muertos y hasta los muertos le son arrebatados. Espera que siquiera se le acerquen los pobres y hasta los pobres se rebajan en pedir una limosna al cura. He aquí, Señor, es un pueblo ido y muy ido, no fantaseo. He aquí un magnífico campo de experimentación para la acción social católica. ¿Qué hará el cura? ¿Qué puede hacer ahí? ¿Cómo va a hacer con este pueblo? No cuenta ni con una moneda de 5 céntimos. Es pobre y no hay quien le dé. ¿Ciencia? Lo poco que recuerda de lo que aprendió en el seminario. ¿Influencia, ambiente? Cero. O cantidades negativas. ¿Qué hará? Yo creo que si ese cura tiene sangre cristiana en sus venas, no tiene otro recurso que irse al sagrario y hartarse de llorar, contando sus desolaciones a su compañero de abandono, al Jesucristo solo y despreciado, y repetir esa faena una y muchas veces. Y yo os aseguro, señores, que es una amenaza terrible para un pueblo impío, un cura llorando ante un sagrario desierto. Ahí está donde yo creo que ha de empezar ese cura para su acción social católica, mirando mucho a Cristo y llenándose de aquella mirada dulcemente triste que busca en quién descansar y no haya, llorando con Cristo que llora, acompañando a Cristo abandonado, poniendo su corazón muy cerca del corazón de Cristo, muy cerca, hasta que se punce con las espinas que coronan a éste, hasta que pasen algo al suyo de las hieles amargas en que éste rebosa, estableciéndose así un flujo y reflujo de penas y amores, haciéndose él el adorador, el amante, la víctima por toda su pobre parroquia. Ese es el primer paso, asociarse a Cristo, entrar en compañía con Él, enamorarse de Él, quererlo con toda el alma, y queréis que os lo diga de una vez, chiflarse de amor por el corazón eucarístico de Jesucristo, ni más ni menos. Y ya va saliendo la teoría, ¿está ya chiflado ese cura? Pues que se echen a temblar los demonios de aquel pueblo, angélicos y humanos, que ya les queda qué pasar, que tiemblen las escuelas laicas y los falsos apóstoles, porque aquello ya no es un cura, es un ciclón que les viene encima. Pues vendrá gente que un chiflado hace ciento, vendrá dinero, porque quien tiene poder para ablandar los corazones lo tiene para aflojar los bolsillos. Vendrá la constancia que no desmaya ni ante las ingratitudes de los hombres ni ante las pruebas de Dios. Pues este es el sistema de la acción social. Y pues se nos vienen a la cabeza inmediatamente esas palabras de San José María. Si el centro de los pensamientos y esperanzas de una casa es el sagrario, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Pues esa es la invitación. Puedo sentirme solo si tengo fe en que está Jesucristo vivo. Puedo sentirme, pues no sé, por ejemplo, que no tengo tema de oración, cuando lo que he de hacer es, como dice este obispo, acercar mi corazón al corazón eucarístico de Jesús hasta que lo punce en sus espinas y entonces se pueda establecer ese flujo de comunión, es decir, ¿qué tienes tú en el tuyo para que lo tenga yo? ¿Qué deseas, qué anhelas, qué te hace gozar, qué te hace sufrir? Yo no quiero estar desincronizado de tu corazón o desintonizado. Yo no quiero ir por mi cuenta, yo no quiero ser yo. Yo quiero llenarme de tus pensamientos y de tus sentimientos. Y entonces me llenaré de tus obras, y entonces mi vida se llenará de fruto, porque esa es mi identidad está en el sagrario, ahí está mi puerta, métete a la puerta, está abierta la puerta, el corazón de Cristo está, pues, eso, patentemente abierto. Y no hay más, no hay más. Es que ahí está todo. Ahí está Dios, ahí está el Salvador de los hombres. Ahí está la redención. Ahí están anudados todos los misterios del cristianismo en la Eucaristía. Y nosotros, pues, somos fruto de la vida eucarística de San José María y vamos a tener eficacia y hijos, muchos hijos espirituales y conversiones y vocaciones. Pues dependiendo solo eso de nuestra vida eucarística, no de nuestra, como dice aquí, nuestra influencia o el poder o el dinero o la ciencia o incluso, pues no sé, la simpatía humana o nuestra facilidad para hablar o, no sé, los favores que hagamos a alguien, sino esa unión vital, nuestra conexión con Jesucristo. Pues ratos de serena permanencia. Y siempre, pues, esta es imagen, la imagen del imán. Imán, dice, estar al final chiflado. Creo que todos entendemos que este vocablo, pues, en España y en México significa lo mismo. Estar chiflado, una persona que está chiflada, una persona que está loca. Una persona que, pues podríamos decir, como que está obsesionada con una cosa, que no tiene otro horizonte, que siempre está con eso, hablando de eso, pensando en eso, buscando eso, anhelando eso, ansiando eso. Es decir, quítate otros deseos. Acuérdate que toda tu vida es una reeducación de deseos. Libérate, purifícate. Elévate, llénate, ahí está, hasta que te chifles. Pues con la locura, dicen que usted está loco, pues tú reza para que esté más loco, para que esté, pues, chiflado. A veces decía también chalao. Bueno, pues, está loco José María, reza. En un libro que se llama Almas de Eucaristía, el autor Jesús Ferrer explica, o sea, Almas de Eucaristía, ¿qué significa esa expresión? Para San José María, dice, hacer alma de Eucaristía significaba para él, en el contexto de su predicación, la progresiva identificación con Cristo presente en la Eucaristía. Eso, acércate tanto, ten tanta ansia que toques el corazón de Cristo y te puncen las espinas para que se le te pase como su sangre y te identifiques. Y entonces se da la fuente y raíz de santidad y apostolado en el cristiano, que se abre plenamente por la fe y el amor a la irradiación salvífica de la Eucaristía. Fuente y raíz. Que seáis almas de Eucaristía, viriles, viriles. No en el sentido de varoniles, de viril como de fuerza, sino viril de el viril, del viril de la custodia. Que seáis almas de Eucaristía viriles. Haciendo que se repita muchas veces por quienes os tratan en el ejercicio de vuestras profesiones y en vuestra actuación social, aquel comentario de Cleofás y de su compañero de Maús, None cor nostrum arden seran in nobis lum loqueretur in via. ¿Acaso no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba por el camino? Ostensorios vivientes, itinerantes, que recorren todos los caminos de la tierra codo a codo con sus conciudadanos. Esta persona se eucaristizó y entonces es una custodia que va por ahí, que va por el mundo. Pues qué fuerte decir, es que ya se hizo eucaristía, es alma de eucaristía. Es la procesión de todos los días que ha de ser el paso del cristiano coherente con su fe en las actividades de la vida ordinaria. El cristiano en sus actividades seculares santificadas es Cristo que pasa, y por eso desprende el bonus odor Christi para ser sal y luz en medio del mundo. Pues la puerta, pasa por la puerta una vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que pues estés encontrando pastos y más pastos. Voy a buscar mis detalles. Si no puedo hacerlo físicamente, se me va la cabeza a la Eucaristía, se me va el corazón al agradecimiento, a la ilusión, al vivir pues como enamorado. Si está loco, está obsesionado, tiene una sola idea, ahí está Cristo, está ahí dimensivamente en ese circulito blanco, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, transustanciado de la sustancia del pan a la sustancia cuerpo de Cristo, sin dejar nada afuera. No dejó nada en el cielo, está todo lo que tiene y todo lo que es en la Eucaristía, y está por lo tanto con toda su fuerza salvadora, con toda su omnipotencia. Pero me dijo, no, fui a visitar a la capilla ecuménica del hospital, creo que era ABC de Observatorio. Está muy bonita la capilla ecuménica. Pues sí, pero qué triste capilla ecuménica, es una especie de caja vacía. Pues la última capilla no ecuménica sino católica tiene a Dios sustancialmente presente, verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando entro en el oratorio no me da ningún reparo decir al Señor, Jesús te amo, y alabo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que están presentes en la Sagrada Eucaristía junto a la humanidad santísima de Jesucristo, porque donde se halla una persona divina se encuentra necesariamente la Santísima Trinidad, y le echo una palabra de cariño, así le echo como se echa una flor a mi madre Santa María. Encuentra a María junto a la Eucaristía, y me acuerdo de saludar a los ángeles que custodian el sagrario en una vigilia de amor, de adoración, de reparación, haciendo la corte al Señor sacramentado. Les agradezco que estén allí todo el día y toda la noche, porque yo no puedo hacerlo más que con el corazón. Gracias, santos ángeles, que hacéis la corte y acompañáis siempre a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Tienen la compañía de las criaturas angélicas, pues extrañará la compañía de las criaturas humanas. Vamos a tener esta conciencia: encuentra a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Santa María, a San José, que no se separa de Jesús y de María, y a los santos ángeles. Entonces efectivamente vas entrando por esa puerta y como revitalizando toda tu vida, y esa puerta te llevará a encontrar esos pastos que son los pastos para la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.